Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Estamos a día 20 de enero. Es el tercer lunes de mes y un psicólogo británico, Cliff Arnall, dijo en el año 2005 que este sería el día más triste del año, bautizado como el Blue Monday. Desarrolló una fórmula con la que prometía identificar el día más deprimente del año basándose en diferentes factores: el clima frío, las dificultades económicas tras los gastos de la Navidad, el abandono de los objetivos con los que iniciamos el año o la cuesta de enero. Un día más salimos a la calle y os hemos preguntado cuál es vuestra opinión sobre este día. Muchos de vosotros no creéis en estas estadísticas. Os escuchamos.
A ver, yo creo que eso es algo muy subjetivo, ¿no? El día más triste del año para cada persona será de forma diferente y como tú también te lo quieras tomar o lo que te pase, las circunstancias personales de cada uno. Yo no creo que dependa única y exclusivamente del día, aunque pueda afectar la luna y todas esas cosas que dicen que pueden afectar.
Pues a mí me parece más marketing que otra cosa. Me parece igual de triste que cualquier lunes de enero o de febrero posterior a fiestas y anterior a otras fiestas.
Bueno, contentos tienen que estar los 5 premiados en el cupón de ayer de la 11. Estos 5 cupones premiados con 20.000 euros cada uno se vendían en el kiosco ubicado en el hipermercado Alcampo, en Agándara. El vendedor de la 11, Fernando Miguel Maroño Vilaboa, repartió nada más y nada menos que 100.000 euros. Y también te cuento más asuntos porque la cofradía Santiago Apóstol de Barallobre en Fene inicia hoy una nueva campaña de extracción de la vieira que tiene previsto prolongarse durante algo más de un mes, hasta el 27 de febrero. Sus previsiones pasan por recoger más de 40 toneladas en los 12 barcos con 34 tripulantes, que son los que cuentan con autorización para el arte de arrastre de vieira en la ría, donde se podrán sacar unos 1.700 kilos diarios. Y también te cuento que la sección sindical de la CIGA Navantia Ferrol propone al resto de sindicatos y trabajadores la creación de un convenio propio en los astilleros ubicados en la ría de Ferrol, una iniciativa que fundamentan en la paralización de la negociación y en que las reclamaciones de los otros centros están a años luz de las planteadas por la antigua Bazán y Astano. No os vayáis, en los próximos minutos nos paramos en varias cuestiones, en la singularidad del estilo constructivo de los edificios de Redes en Ares. También charlaremos del nuevo laboratorio de creación artística que nace paralelo al Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira y nos centramos en el reto Letor de Aspontes.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Hoxe en esta sección de Libros COPE preguntámonos unha cousiña. Serías capaz de ler ou les 12 libros o ano? Fomentar a lectura entre os usuarios da Biblioteca Municipal de Aspontes é o obxectivo da iniciativa O Reto Lector, que por noveno ano volta a celebrarse neste concello. Consegue o seu obxectivo? Imos yo a preguntar a unha das súas bibliotecarias, Anabel Alonso. Benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Anabel, tratase de ler, pois enviar este reto, ¿no?, os lectores, para que lean 12 libros o ano. Non é pouco, ¿eh? ¿Consigue este reto seu obxectivo?
Sí, a verdad que sí que consigo o seu obxectivo.
que non é solamente ler 12 libros o ano. Neste caso, este ano hai unha novidade e van a ser 13, porque vai haber como unha categoría extra para que remate o reto a tempo, digamos. Pero tamén é non solamente ler 12 libros, sino ler de todo tipo de libros, diferentes géneros e diferentes temáticas. Tamén vai un pouco por aí, non? Salir un pouco da zona de confort.
Uh-huh. Anabel, cantas persoas soen participar neste reto lector? E contame un poquinho como xorde, como foi evolucionando no tempo, nestes casi 10 anos.
Pois a verdade é que xa levamos, xa dixete, sí, 9 anos facendo esta actividade, que ten moi boa acollida entre os nosos usuarios e usuarias, sobre todo porque, polo que te comentaba antes, de ler cousas que a mellor ti que non levarías de maneira natural, porque non están nos teus intereses e que, sin embargo, despois pues, te gustan. E a verdade é que a acollida é moi boa. Entre o público infantil é maravillosa. Temos, o ano pasado pasamos de 100 persoas que fixeron o reto, e entre os adultos un pouco menos, pero tamén é unha boa, tamén hai unha boa acollida, habería 40 ou así que fixeron o reto o ano pasado.
Como se facilita aos usuarios esta elección dos títulos? Porque, como comentabas tamén, vosotros facedes unha pequena selección para que xa non haxa que buscar tanto, non revolver tanto, entre que é posible, pero a escolla dos libros máis ou menos xa está feita.
Sí, digamos que nos facemos como unha especie de estante, un centro de interese no que propoñemos unha serie de suxestivos sobre a categoría do mes, pero que non son obrigatorias, digamos, cada un pode ler o que queira sempre que cumpla. Pois, por exemplo, no mes de xaneiro vamos a ler cómic, tendo en conta que a finais de mes se celebra o Día da Ilustración, e entón pois temos unha estantería na que recomendamos diferentes novelas gráficas e diferentes cómics, pero calquera cómic, vale, para cumplir esa categoría. Uh-huh. E cos rapaces facemos igual. Tamén hai unha estantería por cada idade, por cada grupo de idade, na que facemos unha serie de suxestións sobre as categorías, pero calquera que cumpla, digamos, os parámetros, pues está ben, calquera libro que cumpla esa característica, digamos.
Anabel, no caso do público infantil, por exemplo, teñen que ler un cómic, un libro sobre amor, amizade, libro de poesía, un libro cun animal na portada e un libro disco. No caso da categoría extra, como se adapta este ano? En que consiste?
Esta categoría extra, que vai a ser tanto para adultos como para infantil, vai a ser a mesma temática, é un libro que foi elevado ao cine ou audiovisual. E neste caso hai como, digamos, un premio extra que lea esa categoría ao final vai a recibir un par de entradas para ir ao cine aquí nas Pontes, ¿no? Un pouco tamén procurando fomentar tamén esa parte tamén cultural de ir ao cine. Non tamén ten o cine de préstamo na biblioteca, pero bueno, sobre todo de acudir ao cine, ¿no? A salas de cine. Neste caso, o Concello das Pontes fai cine na Casa do Peso, e digamos que o que cumpra esa categoría de libro e cine, pois vai recibir 2 entradas para ir ao cine.
Anabel, como certificades que as persoas que participan leron esos libros?
Pois non o certificamos.
Digamos que simplemente certificamos polo préstamo, claro.
Claro. O que non somos a policía dos libros, e entón, además de que somos a idea de que cada un ten que... Tú levas un libro e a mellor, pois, pues, o libro non te gustou e o deixas a metade e vas a coller outro. Non pasa nada por eso. Hai un libro para cada lector. E hai libros que non nos gustan, non nos interesan e eso non pasa nada. Digamos que creemos firmemente na honestidade dos nosos usuarios e que non nos van a mentir.
Vosotros, bueno, pois, obligades, non? Entre comillas, para cumplir este reto lector hai que ler 13 libros en total. Sí. Igual hai xente que vos sorprende, Anabel, que en lugar de ler 13 libros o ano, estas cifras se superan?
Por suposto que sí, hai sí, moitos, ¿no?, usuarios da biblioteca. Pois agora acabamos de entregar o premio do noso lector do ano pasado ao noso usuario con máis préstamos, e hai xente na biblioteca que pasa 100 libros ao ano.
Uf, o sea, claro,
que
é un montón iso.
Pois é un reto moi asequible.
Cal será o recoñecemento que reciban estes lectores polo seu compromiso?
Pois, pues, o sea, un agasallo cando cumplen o reto. Si fan a categoría extra, ademais reciben as entradas para o cine. Uh-huh. E ademais este ano, ao final de ano, entre todas as persoas que que cumpliron, que acabaron o reto, vamos a hacer un sorteo tamén dunha cesta literaria, que voy a contar diferentes cuestións que teñen que ver coa literatura e algunha sorpresiña.
De acordo. Cantos socios tendes actualmente nesa biblioteca municipal Enrique Rivera Rouco das Pontes?
Pois casi 4.000. O que pasa que agora, non sei, supoño que xa se o sabes, o carné da biblioteca é un carné único. Entonces, co carné da biblioteca podes coller libros nas Pontes, pero podes coller libros en Ferrol, en Narón, en CN, en calquera biblioteca da rede de bibliotecas. Es decir, que potencialmente, digamos que temos a todos, son socios, todos aqueles que teñen un carné de biblioteca. Inscritos na nosa propia biblioteca, pois estamos cerca dos 4.000.
Anabel, ti levas como bibliotecaria no Concello das Pontes case tres décadas, isto non é pouco, tampouco. Ao longo de toda a túa traxetoria tamén profesional, como podes evaluar as persoas? Cales son un pouco os perfis da xente que máis lé? E non sei se cambiaron tamén algo nos últimos tempos. E un pouquiño tamén os xéneros ou os libros máis lidos últimamente.
Pois o perfil no préstamo, o sea, o perfil do uso da biblioteca é moi variado, hai de todo tipo, pero no préstamo, sobre todo, bueno, temos público infantil, ese nunca falla, evidentemente, e ese público, digamos que é, dalle igual, lee de todo, non lle importa, sabes, o mismo lles vale cómic, que narrativa, que poesía, leen calquera cousa. E despois, o público máis adulto, temos sobre todo o público maior, de 55 para arriba, digamos que a maior afluencia á biblioteca, quizás nesta franxa entre os 20 e os 30, o mellor, o público que menos temos, de, tamén porque a vida mellor a veces se complica e é máis difícil atopar tempo libre. E os xéneros pois foron variando tamén ao longo do tempo que eu levo na biblioteca. Claramente o xénero de novela negra, de misterio e o xénero romántico, digamos, son os que máis éxito teñen, pero a xente leva, a verdade é que leva de todo, o sea, e últimamente, antes o público era mayoritariamente feminino, segue sendo mayoritariamente feminino, pero últimamente tamén temos bastantes usuarios varóns nos últimos anos. Desde a pandemia para aquí, sí. aumentou bastante o préstamo, sí.
Pois Anabel Alonso, bibliotecaria das Pontes, graciñas por non lo contar, xa sabedes, Ponteses, tendes un reto letor para este ano, novo reto, graciñas.
Gracias.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Son amiga dos grilos. Sei que se randean. No sorriso.
Viramos ata o Concello de Ortigueira, porque o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira vai a celebrar neste ano 2025 o 50 aniversario da Escola de Gaitas cunha edición única. Presentouse este pasado sábado o cartel e un pequeno avance da programación da cita deste ano que aumenta un día máis. Vais a celebrar entre o día 9 e 13 de xullo nesa edición marcada, como decía, por o 50 aniversario da Escola de Gaitas de Ortigueira que promove un poquinho todo isto. Unha das novidades deste ano é o Laboratorio de Cántigas Novas. Foi presentado por Uxía Pedreira e Óscar Gorriz, que hoxe nos acompaña ao outro lado do teléfono. Óscar, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, que tal, encantado.
Unha iniciativa que pon en marcha o Concello a través da área formativa do festival, que tamén está coordinado pola Escola de Gaitas. En que pon o foco este novo proxecto chamado Lab, Laboratorio de Cantigas Novas?
Bueno, este laboratorio, este proxecto é un proxecto de investigación e creación autoral no entorno da lírica de tradición oral galega, es decir, resumindo en palabras máis sinxelas, vimos a promover a creación, a recuperación da creación popular na poesía, no cantar, nas cantigas que se cantan desde sempre, uh-huh. Tantas delas que herdamos tamén gracias a recollidas de música popular que se fixeron durante as décadas anteriores. Entón, bueno, consideramos que é un bom momento pola oportunidade que hai agora tamén, pola ocasión que hai de resurdimento, non tanto resurdimento, sino potenciación da música galega tradicional, é un bom momento para recuperar a poesía popular, de xeito que volva a xente a crear a súa propia música, as súas propias cantigas, a súa propia poesía.
Es bueno, isto estaría genial, porque sí que son moitos ou desmoitos os que recuperades, non, as cantigas, esa tradición inmaterial da nosa cultura, todo isto que se escribiu e que de novo se pode poñer, non, sobre un escenario, pero sería genial que hoxendía tamén, pois, todas estas persoas que estades en torno á música, bueno, pois, poidesen crear novas cancións que o día de mañá tamén serían recuperadas, non? Aquí quen está aberto este laboratorio? Quen pode participar e de que xeito?
Bueno, é un proxecto que está aberto a calquera persoa, pues, a maior idade que este interesada, pues, nestes ámbitos, na música de tradición oral, na poesía, na lírica galega, na creación autoral, na música en xeral, en lingua galega, sea máis contemporánea ou máis tradicional. É decir, nos vamos a traballar nun rango de creación variado, partindo desde a tradición, levando tamén cara a contemporaneidade. É dicir, é un espacio que fica aberto para calquera persoa interesada e curiosa desenvolver un coñecemento máis extenso. Vai contar con persoas moi interesantes tamén dentro das ponencias que vai haber neste ano.
Quenes son esas artistas, esas clases magistrais que van a ofrecer tamén expertos na música galega e internacional? Hai que decir que xa falamos disto, porque as preinscripcións xa están abertas ata o día 24 de febreiro. Podes mandar un correo electrónico a lab@festivaldeortigueira.com. Haberá un límite de prazas para 25 participantes e haberá 12 sesións durante os sábados dende marzo ata o mes de xullo. Cales son esas clases magistrais que vai compoñer? Xa tendes un pouco, digamos, o resumo de todos estos mestres?
Mira, temos nomes moi diversos, porque fixemos un programa moi adaptado tamén a diversidade do coñecemento que pensamos que hai que poñer en práctica. Desde Ramón Piñeiro, da Central Folke, que é un coñecedor da historia da nosa música, estupendo, persoas novas que están sendo, bueno, xa imprescindibles cando falamos de improvisación e regueifa, como Alba María, nomes xa poderosos tamén como Enrique Peón na música tradicional do país. Temos a músicos internacionais como Alejandro Vargas, que van a vir a traballar a nosa música desde outras perspectivas. Temos a Pedro Pascual, conformante original de Berrogueto, tamén un experto na harmonización da música galega. Bueno, un montón de nomes que están aí postos xa en xogo para que dentro desas sesións de creación vayamos acompañando con coñecemento importante e con coñecemento de base todo o que é a creación con persoas expertas. E tamén non olvidar que vai ser moi importante integrar a comunidade. Xa pensamos desde o principio que unha experiencia como esta tiña que estar ben integrada en Ortigueira, con visitas á comunidade de Ortigueira, conversas con colectivos, persoas que teñen coñecementos de historia, un pouco unha cuestión etnográfica casi, que nos permita que onde habitemos creativamente tamén recollamos e deixemos un pouso ali, non haber afoliadas tamén ocasionais onde podamos poner en práctica a música que vayamos facendo. Bueno, así, unha cousa bastante ampla.
Óscar Górriz, graciñas por falarnos deste laboratorio de cántigas novas no marco deste Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. O plazo de preinscripción xa está aberto.
No te pierdas nuestras rebajas exclusivas de ceremonia a precios increíbles por cambio de temporada. Del 18 al 31 de enero con precios desde 50 euros. Nuria Espasandín de Moda Boutique en Carretera de Castilla, número 39 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. En los próximos minutos nos vamos a conocer un poquito más la arquitectura de redes.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Imprenta y Papelería San Esteban aprovecha ahora los descuentos en material escolar, artículos de regalo, juegos clásicos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono 981-340-695. Acércate y aprovecha nuestros descuentos.
Vamos a acercarnos en los próximos minutos a uno de los rincones quizás más maravillosos arquitectónicamente hablando, sobre todo también en cuanto a las vistas que posee de nuestro entorno. Nos vamos a acercar a la parroquia de Camouco, en Ares, concretamente a ese pueblecito de Redes. Hay una ruta ultramarina que es un homenaje que Ares le hace a la emigración de ultramar, un itinerario que pretende divulgar el pasado indiano a través de las casas que estos indianos, bueno, pues embellecían y mejoraban estando más allá del mar Atlántico. Posee diferentes placas con códigos QR que incluyen audioguías explicando las historias que hay detrás de estas casas familiares. Un pueblo que enamora, y también lo hizo al director de cine Pedro Almodóvar, que escogió una de estas edificaciones en Redes para grabar su película Julieta. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con un estudioso especializado en el territorio de Redes, conocedor de la historia y también de esta evolución arquitectónica. Ernesto López Naveiras, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos muy a centrarnos bien, también un poco en esa revista cultural de estudios locales, La Tenencia, porque próximamente saldrá un artículo en el que, bueno, pues se nos arroja un poquito de luz sobre todas estas casas, porque realmente el dinero de los indianos, Ernesto, valía para rehabilitar, embellecer las casas por dentro y por fuera cuando se encontraban en la emigración, ¿no? Muchas veces forzosa.
Sí, realmente el emigrante, a mí no me gusta llamarle indiano, a mí me gusta llamarle emigrante, igual que tampoco me gusta decir casas indianas, sino casas, bueno, que construyeron los emigrantes con su dinero. Bien, el emigrante en Cuba tenía un estilo de vida pues muy desahogado, sí, claro, lógicamente había triunfado en el aspecto económico, ¿no? Algunos triunfaron realmente, y claro, cuando regresaban a Galicia, o incluso sin regresar, pues trataban de que sus casas fueran similares en muchos aspectos a las que tenían en Cuba, ¿no? Con lo cual, ellos trataban de aquel dinero que habían conseguido con su trabajo, pues emplearlo bien en remodelar las casas. Normalmente no se construían las casas existían, pero eran casas feas, antiguas, y ellos lo que hacían era que las restauraban.
Uh-huh. Ernesto, no le gusta llamarle casas indianas porque realmente el estilo de estas casas no es un estilo propiamente indiano, sino que venía influenciado de otros lugares de Europa.
Sí, yo me baso en una conferencia que nos dio aquí en Redes Soraluce Blon, que es un arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Coruña. Este hombre nos comentó de que, bueno, lo de indiano era un término que sí, lo había admitido la prensa, lo había admitido la sociedad, pero no era real. ¿Por qué? Porque él fue a Cuba. Y llegó a Cuba y lo primero que le preguntó a sus compañeros arquitectos cubanos es, oiga, quisiera ver esas casas indianas, esas casas que hacen ustedes de este tipo de arquitectura. Y los arquitectos se quedaron pues diciendo, aquí eso no existe, aquí, hombre, no sé, puede haber alguna, pero no es una arquitectura que esté profusamente realizada en Cuba. No, 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 aquí eso no nos... Entonces, claro, con esto que nos contó este hombre, totalmente documentado, lógicamente, pues nosotros nos resistimos bastante a calificar este tipo de arquitectura, la arquitectura indiana. No, es una arquitectura modernista. Pero luego, en el artículo de María Teresa, de la revista Tenencia, se ve cómo se estableció esa línea para que esa arquitectura nacida en el centro de Europa, en Francia, en fin, por el Austria y en sus países, pues llega a Galicia, y en concreto a Redes y al resto de Galicia, me imagino que igual. Bien. Pues llega de la siguiente forma. En Cataluña hay una serie de arquitectos, entre ellos está Gaudí y alguno también muy famoso, que adoptan este estilo arquitectónico para sus construcciones. Entonces aquí se desarrolla una investigación, se desarrolla una serie de aspectos que los arquitectos que luego llegan a Ferrol y a esta zona conocen a través de, digamos, de lo que existía en Cataluña. Entonces, el proceso de llegada de esta arquitectura es Centroamérica nace, Cataluña la adopta y llega a Galicia por medio de unos arquitectos que han realizado una importante labor, como fue Bucha.
Claro que sí, claro que sí. En redes podemos encontrar la casa de Francisco Bello Casteleiro, la casa de José Antonio Blanco López, la casa Pepe Freire, la agrupación instructiva de Camoco. Bueno, hay diferentes ejemplos muy concentrados también en esta parroquia de Ares. ¿Por qué? Porque había muchos emigrantes, que a usted no le gusta esta palabra, indianos, Ernesto, se fue mucha gente para América o para Sudamérica. ¿Por qué coincidió la rehabilitación de estas casas de forma masiva en redes?
Bueno, eso es muy curioso, es curiosísimo. Hemos estudiado mucho esta arquitectura que tenemos en el pueblo, ¿no? Y al final llegamos a una conclusión, que es una serie de redeños triunfaron en América, consiguieron reconocimiento social y económico y arreglaron sus casas. No las construyeron, las restauraron. Pero las restauraron dentro de un estilo que era el estilo de la época, ese modernismo, que tal como comenté, pues llega de Barcelona aquí a Galicia. Bien, pero claro, el hecho de que existan arquitectos que sean capaces de trabajar en este tipo de construcciones requiere también que exista el dinero del emigrante, que es el promotor, pero también otros profesionales de menor nivel, pero de igual valía o mayor valía quizá a veces que el arquitecto, que es los carpinteros y toda esta gente que hace esas figuras tan bonitas de animales, flores, vegetación de todo tipo en las fachadas. Entonces, aquí, al haber este dinero de la emigración, vienen dos albañiles portugueses que eran de una escuela de estucadores de Portugal, que dominaban las técnicas de modelado del hormigón, ¿no? Entonces, estos hombres son los que son capaces de llevar, digamos, a las fachadas las formas que los arquitectos que no conocemos desarrollaron. Pero luego, claro, esto está la arquitectura exterior. Eso se refiere a esa arquitectura tan bonita que cuando uno llega a redes...
Sí, que sorprende,
dos,
claro.
Dos o tres casas que sorprende.
Sí, pero más sorprende si las pudiésemos ver por dentro, ¿verdad?
Efectivamente. Ahí está el tema. Porque en el artículo de María Teresa, su bisabuelo fue el carpintero que fue capaz de llevar al interior de las casas lo que tenían estas casas en las fachadas. O sea, el estilo modernista que está representado en todas esas figuras, animales, plantas, vegetación de todo tipo. Bueno, él cogió y lo llevó al interior de la casa, a los muebles.
Bueno, es un poquito más difícil de ver esto, pero igual de curioso. Ernesto López Naveiras, gracias por contarnos un poco más la historia de estas casas modernistas que reformaron los indianos en este pueblo de Ares en Retes. Gracias, muy amable. Hasta aquí nuestro tiempo. Más información local a las 2:20. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.